Bueno, nosotros acabamos de llegar hace 20 minutos, media hora, y ni siquiera pude hacer machete.
Una hora.
Una guía de lo que puedo hablar. Bueno, por los años que tengo estoy cansado también de hablar, también de escribir. Pero lo importante de una revista, si es que, digamos, si es que, me acuerdo que había un emperador chino, creo, que dijo su peor maldición: te deseo una vida interesante. Que lo interesante tiene que ver con el interés, y el interés tiene que ver con la cantidad de dinero que he invertido, el interés compuesto, el interés. Cuando yo tengo que recordar las influencias que tuve para escribir revistas, para hacer revistas, me tengo que remontar inexorablemente siempre la misma historia que la he contado en algunos libros, de que es como empecé a leer y a escribir, porque no fui nunca al colegio. Y en Monte Grande mi tío Ernesto tenía en el sótano, que había en el comedor, un sótano maravilloso, en donde sucedieron las primeras aventuras eróticas, las primeras fantasías tremendas. Él tenía ahí una colección de libros. Yo no sabía leer, pero tenía una colección de la revista Timbits y la revista Caras y Caretas de la década del 50. Cuando empecé a leer, lo que me acuerdo de esas revistas, que por eso creo que es la mayor influencia que recibí en mi vida, más que la que recibí en España, de revistas como Ajo Blanco o El Viejo Topo, es que esas revistas mezclaban las historietas. Ahí aparecía Langostino, aparecía el almacenero, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, el don no sé cuánto y su sobrino, mezclado con las aventuras de Buffalo Bill, Sherlock Holmes, Tarzán, artículos importantes sobre el origen del universo, y era esplendoroso ir recorriendo ese paisaje boscoso, cambiante, que se contrapone al del libro. El libro es una pelotudez, el libro es una infamia. Primero, su origen, Biblos, que viene de la Biblia. El libro fue creado para expandir las ideas, como la Biblia. El libro es un impersonal. El libro no cambia de tema. Como dice Houellebecq, el gran escritor francés, el gran pensador francés, los libros actuales se parecen a la vida de la gente. Así como la vida de la gente todos los días no cambia de recorrido, sino cada día tiene que ver con el anterior y con el siguiente, los párrafos de los libros tienen que ver cada párrafo con el anterior y con el posterior. Y eso no es escribir. Eso es seguir un plan. El plan es una maldición. A algunos les encanta el plan. Que yo Marechal tardó 7 años en escribir El Banquete del Severo Arcángel. Escribió bajo un plan, hizo un libro maravilloso. Y las dos pero sin embargo, si tengo que considerar las dos primeras novelas de la historia de la literatura, que son Don Quijote y Gargantú y Pantagruel, de François Rabelais, la novela de Rabelais es maravillosa, porque no se sabe dónde van, no se sabe de qué se habla de los pedos durante 30 páginas después del origen del cosmos. Pero una revista, a diferencia de un libro, no solamente está hecha por varias personas, sino que está hecha por varias escuchas, por varias maneras de ver el mundo. El mundo puede ser un espectáculo extraordinario, aunque sepamos que la vida no lo es. La vida no es un maldito show. La vida es una extrema opción, la vida es una especie de plagio. El arte nació ante el fracaso de la vida. Las religiones, el deporte, todo lo que es la manifestación de la cultura es el fracaso de la vida. Cuando la vida deja de ser una aventura, Una aventura es extraña esa palabra, porque su origen es la aventura, que era lo que se le deseaba a los marineros cuando partían sin destino, que quiere decir volver, no quiere decir ir. Desear aventura es desear de alguien que vuelva, porque nos despedimos todo el tiempo, porque estamos siempre despidiéndonos de lo que nos ha hecho dichoso, y sobre todo nos despedimos de aquello que nos generó la angustia de existir. El periodismo que nace a través de la idea de las revistas. Las revistas fueron en su inicio, por eso cito esas antiguas revistas argentinas, verdaderas revistas. No había editoriales, no había notas de opinión, no había más que relato puro. Relato puro y una, ya sea fantasioso o realista, un relato puro que tenía que ver con el habla del misterio o con el habla de la calle, que muchas veces coinciden. Después de que se impuso el periodismo como artefacto jurisprudente, es decir, un artefacto que sirve para la dominación de los hombres, para la esclavitud de la mente, para la destrucción de los de las conexiones mágicas que nos permiten comulgar de nosotros, y más bien comunicarnos, es decir, separarnos, porque eso es la comunicación, estar absolutamente separado del otro, es como mandar cartas al vacío. El periodismo jurisprudente fue el primer fracaso de los diarios y revistas, porque el periodista se convirtió, o el narrador, se convirtió en un juez del mundo. Hubo un nuevo policía, un nuevo juez, un nuevo hombre que nos traía la moral. La moral consiste en juzgar a los demás. Y recuerden ustedes que el juicio fue inventado por Kant. ¿Existe el juicio? Tener juicio, hacer juicio, juzgar, nace con el juicio a priori y a posterior de Kant. Y el periodista se convirtió en un juez, en un policía, en un perseguidor, en alguien que tomó postura, que está a favor de la violada, no del violador. ¿Por qué no está a favor del violador? ¿O por qué tiene que estar a favor de alguno? El periodista se convirtió en un juez, en un espía, en un detractor, en un ambicioso depredador de la vida de los demás. Los periodistas van a las villas a robar historias para que la policía después actúe, para que actúe la policía moral de una sociedad tremenda como es la Argentina. Debe ser una de las sociedades más despiadadas, inmorales o antiéticas y faltas de amor más grandes que hay en el mundo. A excepción de los suizos, quizás. Quizás los suizos sean peores. Pero después surgió una nueva casta de periodistas que es la más nefasta, de la que siempre tengo que hablar y que detracto y odio, que es la del periodista militante. Una figura apasionada que está a favor de Che Guevara o de Hitler, o está a favor de Cristina Kirchner, o está a favor del peronismo o del comunismo o del nazismo, no importa de qué, pero está a favor. Ya no es un periodista, no es un antropólogo, no es un investigador, no va a descubrir, no va a investigar los cadáveres de los hechos que suceden, ni va a mirar la miseria de los seres, sino para aplazar, renegar de cierto estado de las cosas. El periodista militante terminó de matar la posibilidad de escribir. Dejó el diario, la revista, dejaron de ser aventuras, exploraciones de la vida y del misterio para convertirse en declaraciones previas, a priori, de lo que es el mundo. Por eso, tengo que imaginar las revistas del futuro. Me las imagino como más bien inventándolo. Hay algo maravilloso que tienen los escritores, que lo deben tener los periodistas, que son capaces de reinventar el mundo. Don Quijote inventó la caballería, las aventuras. Gargantúa inventó la destrucción del lenguaje, la subversión de la poesía. Se terminaron Rodolfo Walsh, los Truman Capote, los Ernest Hemingway, los Norman Mailer, es decir, los hombres que van a ir a investigar. O sea, en este momento no es lo más interesante del periodismo y investigar a Villa Soldati, a ver cómo se están muriendo de Paco, los pobres miserables que jamás, igual, de todas maneras, jamás hubieran tenido una vida. Creo que la revista del futuro deberían explorar lo que quieren del futuro, lo que se imaginan, lo que podrían decir. Si hay algo que tengo que decir de la revista de Fenoglio, conozco a Fenoglio de antes o fuera del mundo de las revistas. Lo conozco a través de Yo Periodista y él explorador de la vida, él aventurero de la vida, él haciendo revoluciones orales en las calles de la universidad. Es lo más interesante que hizo y lo más apasionante que hizo en su vida. Uno siempre ya lo hizo, lo más apasionante, ¿no? Lo más apasionante queda atrás. Es, en eso consiste la vejez, en eso consiste la maduración, que es algo que todos quieren obtener. Pero en la niñez de nuestra vida fuimos así. Tomamos las universidades como si fueran bares, los libros como si fueran revistas pornográficas, que nos importaba muy poco lo que pensaban los demás. Él inauguró su revista Parte de Guerra, que fue su primera revista, en Saldos y Peces, que nos equivocamos y pusimos otro título.
¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cortá?
No me acuerdo nada del título que pusimos.
¿De qué?
Cuando sacamos, porque el primer número de Parte de Guerra lo sacamos en Saldos y Peces.
No.
Sí. Que yo me... un suplemento hicimos.
Digo más un suplemento.
Eso es lo que les quiero decir. Hay algo esencial en una revista que debe tener. Si no lo tiene, no es una revista. Un suplemento. Un suplemento es la aventura de la revista. Es lo que la revista no sabe decir y lo tiene que decir de otra manera.
Cerdo y Peces fue...
fue el suplemento, nació como suplemento del Porteño. Después yo saqué un suplemento, lamentablemente me equivoqué porque lo saqué como revista que llamaba Barrio Chino. Que salió como revista y dividimos a los lectores. La mitad se fue para Barrio Chino y la mitad para... Pero me acordé del suplemento, porque el suplemento es otra voz, es otra mirada. Una revista sin suplemento no es una revista. Tiene que tener, como tenía, por ejemplo, Ajo Blanco o Viejo Topo, que tenían, por ejemplo, como objetivo en el medio, en vez de suplemento tenían notas temáticas. Notas temáticas, qué sé yo. Asesinos en serie, niños asesinos, no sé. Hacían investigaciones especiales sobre ciertos temas y eso te comía. O sea, lo primero que tenía que tener una revista es ganas de leerla. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que critico a Sol de Noche es que hay muchas notas que no te van a leer porque sé que es opinión de la gente. Me encantan las entrevistas, me parecen buenas. La entrevista es un arma esencial. La cuestión es a quién hablar, con quién hablar. Generalmente llamas a los cercanos, entrevistas que te resultan más fáciles. Es más difícil entrevistar a alguien que está distante, emocional e intelectual e ideológicamente de vos. Yo no pienso ser más entrevista ni en broma. No las haría porque ya las hice, digamos, porque ya me cuesta mucho estar entre la gente, que es lo más importante, que es estar entre la gente, trabajar con gente y estar entre la gente en el mundo, escuchándola. Pero sí sé que las revistas, en este momento no me interesa casi ninguna de las que hay en los kioscos, porque no hay una revista, vuelvo a señalar, que signifique una aventura de la imaginación o de la exploración del mundo. Y en cuanto a Apología, es una revista que está creciendo también, una revista imaginativa, una revista hecha por él y por Uriel, que no está hoy, ¿no? No vino el tiempo. ¿Por qué no hay revistas ahora, no? Ya no llamo revistas, por ejemplo, las revistas de humor como Barcelona me parecen procaces. O sea, todas las revistas de humor, tanto de Clínica en Chile como Humor en Buenos Aires, como Satiricón en la que trabajé, la risa, como dice Freud en el libro El chiste equívoco, es una manera de estar a favor de lo que se critica. Nunca los dictadores atacaron a los humoristas. Nunca los persiguieron, ni a Humor, ni a la bomba se la pusieron al porteño, pero no se la pusieron a Humor. No hay revistas en este momento en ese sentido. Todas las revistas ahora son específicamente notificaciones del poder, o son casi todas las que hay en Buenos Aires son notificaciones del poder. En cuanto a Son de Noche, hay que recordar siempre que el peor número de una revista es el número uno. Yo me acuerdo el número uno de Cerdos y Peces, patrón. Encima, encuadernado mal, salió la última página, la primera. Pero además las notas, yo las miro a él de vergüenza, porque vas aprendiendo en el camino a registrar, a escuchar, a explorar y a buscar. Yo creo que Son de Noche va a caminar en ese sentido. No creo en las revistas bimestrales. El bimestre, ya bastante. A mí me gusta la semana, pero bueno, la semana. En realidad, el mensual es perfecto porque en un mes puedes replantear y reflejar el mundo imaginario. Y finalmente, creo que la revista tiene muchas notas ideológicas y poca calle. Pero como sé que él, Fenoglio y su gente son. Aprendices eficaces, que de eso se trata, estar aprendiendo cada vez van a mejorar este camino. Bueno, te agradezco que me hayan escuchado.
Bueno, yo voy a contar qué pasó esa vez. es cierto. Parte de Guerra, que fue la revista que dirigí anteriormente, iba a salir como suplemento de Cerdos y Peces. Y bueno, nos afanamos, y si nos afanamos quiere decir no. No hicimos bien las cosas y preparamos todo el suplemento, y entonces nos juntamos una noche en mi casa, me acuerdo bien, que íbamos a comer una paella. Dije, yo hago una paella. Entonces, pues creo que vos llegaste con Juan.
¿Qué Juan?
Juan Mendoza. Porque esto fue en el 77,
yo no mencioné a Juan hoy.
Bueno, qué sé yo, digo. Y bueno, empezamos ahí, qué sé yo, no hice paella, porque no tenía plata. E hice unos fideos caseros. Y estábamos tomando, no creo que tomamos vino, algo así. Y la discusión empezó a subir de tono. Y bueno, ya hacia la. Que sí, que no, que así no, que así no. Y al final fue una pelea muy fuerte.
Salió el suplemento.
No salió nunca.
Vamos a estar locos.
Bueno.
Me acuerdo de cada número de mi revista. Lo que pasó es que yo me equivoqué y le puse el título de contratapa, que era una pregunta, que no me acuerdo cuál era la pregunta del número uno. Había un título.
La tapa del número uno decía como consigna, como titular, sí, era ¿cuándo vas a empezar a vivir?
Eso, yo me confundí, creí que ese era el título de la revista y puse ¿cuándo vas a empezar a vivir? Número uno.
Bueno. Eso era la nota que había salido y daba, celebrabas y dabas mucha fuerza diciendo que y contabas que había salido así, que bueno que son las peleas a veces, que una pelea genera que salga algo nuevo al mundo. Con lo cual yo realmente agradezco eso. O sea, no fue ni la primera ni la última vez que nos peleamos, seguramente. Pero bueno, es cierto que por lo menos Son de Noche tiene muchísimas fallas todavía. Pero además de decir de específicamente hablar de la revista, yo escuchaba a Santiago que decía, bueno, ¿por qué hice esa revista? Y uno se pregunta, ¿es para qué carajo una revista? Porque sobre que no tenés que ir con la vida, encima otro más te vas a. Porque está clarísimo que plata no da, todo ese tipo de cosas. Y realmente uno lo hace, primero porque tiene ganas, porque, y porque es parte, digamos, porque la vida te lo pide. Porque si no lo haces, sentís que, que no estás viviendo una parte importante de la vida que tenés que vivir. Lo digo así, parece fácil de explicar, creo que es fácil de explicar, el que sabe escucharlo lo sabe. Pero, porque, y las revistas salen así, porque creo en Argentina muchas revistas de este tipo salen así, o son así. Porque está clarísimo, y todos sentimos, y los que estamos acá seguramente casi todos sentimos, que la vida esa que nos ha preparado, y que es la facultad, o el trabajo, o la familia, o los hijos, o los padres, o lo que sea, no es la vida. Es una especie de, no sé cómo llamarlo.
Calabozo.
Calabozo de la vida. En este sentido, es cómo rajar del calabozo. ¿Cómo hacer para rajar? Y muchas veces uno intentando rajar se lastima, se rompe. Que no digo que esté mal, digo, lo que pasa es que romperse 3 o 4 veces ya es mucho. Entonces, hay que, vos decías barco, un navío, un barco, lo que sea. Hace falta como vehículos. Entonces uno se construye un vehículo. La balsa, ¿te acordás ese tema? Es un vehículo. Es decir, construye vehículos para salir. Con lo cual, una revista es un vehículo. Y el lector, y esto lo aprendí yo como lector, las revistas a mí no me interesaban mucho, son como vehículos que pasan y vos te subís. Y te da ánimos y te permite atravesar un trayecto de la vida que no pasa nada, o que estás asustado, o que estás muy deprimido, o que no sabes qué está pasando, o algo por el estilo. A mí me pasó con la revista Cerdo y Peces. Cerdo salió en el 84, creo que arrancó, y para mí fue toda una década muy, muy dura. Yo venía de la militancia del 70, estaba muy como apagado, no sabía qué carajo hacer la vida además. Y en toda esa época, digamos, en cuanto a leer cosas y demás, yo vi que lo único que estaba vivo en el mundo era esa revista. Lo único que estaba vivo. Entonces, fue un salvataje. A mí me salvó la vida. Y yo iba al kiosco, o sea, yo sabía más o menos cuándo salía, suponete que es el 10. Y yo iba al kiosco, ya el 7, 8, llegó. No, todavía no llegó. Y siempre me acuerdo del kiosco que era porque iba a laburar. Entonces, el saber que algunos en esos días, en esas semanas, llega algo. Es como que llega algo que vos estás esperando mucho. Y que te va a dar de vivir 2 o 3 días y después te deja una semana más como en un nivel alto, alto astral, y ya empezás a traer la otra. Entonces, en ese sentido, eso ayuda mucho a vivir. O sea, con lo cual a mí me parece que una revista, hay libros también así. Hay libros así. Las revistas, los libros están escritos y tienen letras y hay papel. Son todos libros y no todos libros. Y hay dos revistas, son dos revistas. Pero no es así. O sea, hay libros que están vivos y hay libros que están muertos. Y literalmente muertos y son así. Todos sabemos que hemos agarrado libros que están muertos y los dejamos al tercer, cuarto renglón o a la tercera, cuarta página. Y hay libros que están vivos y los devoramos y los tenemos siempre ahí. Porque sabemos que los vamos leyendo, qué sé yo, cada 3 meses, cada 6 meses, cada 2 años, y sabemos que hay puertas, que uno va y lee tal parte y entra en algún tipo de asunto que en ese momento necesitas entrar. Con las revistas pasa algo parecido, ¿no? A veces las guardás, a veces no, pero no es que es una puerta que vos entras por eso, que el libro tiene muchísimas puertas, sino las revistas son como alguien querido, como un amigo, que uno se encuentra y empezás a hablar de ciertas cosas que ya sabés que hablas, y que por más que hace 6 meses que no te ves, entras y hablas y estás en la misma, y que te permite entrar en un estado que usualmente el mundo no puedes entrar, que el mundo te lo cierra, que está cerrado, con lo cual vos podés estudiar, podés trabajar, podés estar con quien sea, y sabés que está cerrado, que esos son como gestos vacíos, no digo muertos para no ser tan dramático, pero sí gestos mecánicos. Es como decirle buenas tardes a un vecino, que realmente calienta tres carajos decirle buenas tardes o no. Lo digo por una cuestión mecánica, entonces hay muchos mecanismos así, de todo tipo, incluso con la pareja, con la madre, con todo el mundo. ¿Cómo romper los mecanismos? ¿Cómo romper esa jaula? Es quizás lo más complicado del mundo y lo único que nos puede salvar, no sé si la palabra salvar viene al caso, pero porque si no estamos, somos robots, somos algo así. Entonces, yo veo que en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en muchas ciudades, hay algunos vehículos para salir. Uno de ellos es la revista. Y que tiene ciertas características interesantísimas como revista. Que es la frecuencia, es como una carta, que vos te mandás una carta y después viene una carta, entonces como que estás en contacto constante con alguien. Esto un libro no te lo permite, porque por ahí es un tipo que se murió hace 200 años, pero acá vos tenés siempre la ilusión de encontrarte con quien escribió. Yo, por ejemplo, el día de hoy, no sé quién es el monstruo Punk, ¿te acordás del monstruo Punk? El monstruo escribió unas cositas chiquititas así, en Acerdos, y que eran un balazo acá en el medio, así nomás era la cosa. Y cuando yo lo leí ahí, que es en la década del 80, yo quería conocerlo, algún día lo voy a conocer, algún día, ¿por qué? Porque digo, algo me decía que era así, que no puede ser que no. Después, por supuesto, no, lo conocí a Enrique, nos tomamos unas cuantas ginebras juntos, y bueno, por suerte, somos amigos. Y en ese sentido yo también, porque lo quiero y también porque, digamos, hasta por muchísima gratitud, en el sentido que me salvó la vida a mí, también yo doy todas las manos que puedo también, porque en ese punto creo que sea eso que puede crear una revista, un texto, un poema, de que vos, si te abrió, algo te abrió y algo te conectó con eso que, con la afuera de la celda, con la afuera de la jaula, no se puede menos que estar agradecido y no se puede menos que decir que no tiene precio. ¿Hay cosas que no tienen precio? Bueno, creo que en este mundo uno dice todo tiene precio, no, hay cosas que no tienen precio, que no se puede comprar y vender, hay cosas que ocurren además y que uno por más que las busque a veces no se dan y que a veces ocurren porque sí. Entonces, para mí hacer una revista es como, es todo esto, es decir, ir al encuentro de lectores que hacer, no sé cómo están, tampoco me importa cómo están, sé cómo estoy yo, y yo digo, si a mí me sirve y de alguna manera me es un vehículo para mí, tal vez es para otros. En este punto es ir a un encuentro y junto con eso fundar y poner en el mundo una voz o muchas voces, porque hablaba recién de los suplementos y los suplementos, sí, es cierto, son muchas voces. Son como distintos personajes, pero están más vivos. Puede ser que una revista esté muerta, esto es cierto también. Y también puede ser que lo que uno escribe esté muerto. Y cuando uno escribe algo muerto o casi muerto, duele mucho, con lo cual uno también hay algo así comparecido como al llanto o al dolor, en el sentido de que ha muerto algo que era posible que dar vida, se murió. Y que murió porque uno le transmitió esa muerte, hizo muerte. Pero si uno no lo intenta, no hay vida. Entonces, ¿es realmente todo un desafío o es un riesgo toda esa cuestión? Lo que intentamos con Sol de Noche no es lo mismo que se intenta con Apología ni que se intentó con Sol de Peces. Cada uno es distinto. Y es cierto de que digamos, es una revista de pensamiento. Muchas veces hemos hablado que el pensamiento por sí mismo ya es una cagada. Como quien quiere pensar, ya está traicionando la propia vida. Yo no estoy tan seguro. Y quiero intentar un pensamiento que no traicione la vida. Y que sea vital. Y que de alguna manera sea como estas otras cosas que estuvimos hablando. No sé si es así. Porque un pensamiento no es opinión. Porque si es opinión, a nadie nos importa la opinión del otro. O sea, la escuchamos porque hay que estar, ser a veces un poco hipócrita. Pero y además estamos cansados de opiniones, con lo cual no hace falta más opinión. Pero el pensamiento creo que no es opinión. Y creo que hay pensamiento en distintas formas del discurso. Y ahí puede ser, bueno, una entrevista, hay pensamiento, por supuesto, en un poema. Y quizás en la prosa también hay, o en la reflexión puede haber otro, una manera de hacer las cosas que no esté muerta. No digo que salga y que uno lo logre siempre, pero bueno, ese es el intento también de Sol de Noche. Esto es un poco lo que quiero decir hoy. Después, en todo caso, seguimos un poquito. Lo que sí quiero, antes de terminar, agradecerle a Marcelo, que de acá del centro, que me parece, bueno, no es. Estuvimos el miércoles pasado en otro lado y digamos que nosotros somos medio así como, no diría alternativo, cosas así, pero no nos abren las puertas tan fácil. Y ustedes no sé si vienen mucho a este centro tampoco. Entonces, en ese sentido, digo que nos abra la puerta y que nos dejen estar acá y nos acojan, digamos así. Para nosotros es una cosa linda, una cosa buena, y creo que al mismo tiempo al centro también es algo bueno para el centro. Pero bueno, esto es por ahora. Gracias. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere decir algo, esto está abierto, no es una cosa. Pero bueno, lo dejo ahí. Santiago, ¿quiere decir algo? Enrique, a ver.
Veo que se viene pidiendo la THC para mandar mensajes, así porque la revista está muerta.
Yo no escribo la THC hace mucho. Es la única revista que escribo, una nota porque me pagan bien, porque me dejan de hacer lo que quiero, es Encanta Rock. Escribo una columna de opinión, pero en THC no escribo más porque es una revista de jardinería. Para marihuaneros, pero no para consumidores de Paco. O sea, es una revista clasista, burguesa, y a pesar de que yo los quiero, soy amigo de ellos, ¿no? Capaz de sacar la tapa a Moria Kazán como no sé, a Timothy Lill, para ellos es lo mismo. Quiero agregar algo a lo que dijo él del pensar. Yo no sé qué es pensar. Hay un libro de Heidegger que todavía sigue siendo bastante inexpugnable, que es ¿qué significa pensar? Que él, el prólogo, dice lo terrible de esta época es que nadie piensa. Yo creo que es más importante no saber que saber. Nunca consideré a Thomas Abraham un filósofo porque él sabe la respuesta antes de que vos le haces una pregunta y él sabe lo que tiene que decir, que es un átomo y ya sabe. Yo creo que no saber es devolverle al mundo su ingenuidad absoluta. Y volver a mirarlo. ¿Qué carajo es esto? Una piedrita, mierda, ¿qué es esto? No es que niegue que, digamos, de las tres exploraciones que el ser humano hizo, que son la magia, la hechicería y la brujería, la magia era cuando el ser humano era niño, que según Freud era la época del animismo, en donde el hombre inventaba de acuerdo a lo que veía, y si veía una serpiente, se movía con la serpiente, después llegó la hechicería, que fue la religión, hasta que llegó la brujería, que es la ciencia. Ella no quería absoluto, con el sistema binario escuchas música. Si no existiera el sistema binario, no habría este aparato, ni habría cohetes a la luna, y estás atravesado por esa brujería eléctrica. McLuhan decía que el día en el futuro los artistas deberían apagar el mundo, desenchufarlo, y sabremos cuando suene una guitarra cuando no sea eléctrica. La electricidad ha convertido... Yo me acuerdo en la época que hacíamos la revista que la hacíamos a mano, no en computadora. Pegábamos las cosas, eran más vivas, no se compara la computadora a lo que hace la mano. En la huella de la mano está como la huella de la saliva de un beso. No hay manera de darse beso con escafandra, con un forro. La computadora es un forro. Maldito forro. Que te incomunica, te separa, te hace eléctrico, te hace parecido a todo. Sin embargo, siempre hay un escape dentro de la trampa en el que el hombre... yo creo que el hombre no tiene escape, ¿no? No tiene escape. O sea, donde va yendo, el plan genético es más fuerte que la voluntad de cambiar. No creo que a esta altura que se pueda cambiar. Me siento como vencido en el aspecto de que cada vez hay menos humano. Llamando humano a la animalidad del hombre. Llamando humano a la incapacidad más que a la capacidad. A la sin razón más que a la razón. Al estar extraviado más que de estar encontrado. Un hombre encontrado es un fracasado, es una mierda. Yo me escapo de ese reencuentro conmigo. Es más, en la decisión que me tomo con respecto a mi vida, siempre me extravío y siempre me hago daño. Así como dijo el romper, por eso me encantaba siempre la palabra corromper, que es romper con otro algo. Romper un tabú, romper una mierda cualquiera. Haber cogido con mi madre, ¿por qué no? No importa qué. La vida está basada en prohibiciones secretas, en misiones imposibles inyectadas en nuestro código. Nos convertimos, en, como dijo él, en prisioneros de un calabozo invisible. No sabemos cuándo el futuro y el pasado se convirtieron en instancias inexistentes. Recordamos el pasado con cierta intencionalidad, con cierta formalidad, con cierta estructura, en vez de recordarlo como el caos que fue, como cuando éramos niños. Y el futuro, bueno, ya es una carretera, es una forma del pasado, está exterminado nuestro futuro, sabemos, hasta algunos saben dónde van a morir, saben que van a tener hijos, saben que van a estudiar, saben que van a ir a trabajar. Nunca hay un día en donde puedes romper tu pasado en su complicidad con el futuro. Es muy difícil quebrar la maldición. Ser artista para mí es esa búsqueda de quebrar con la maldición de la esclavitud. La esclavitud es una de las formas más severas de control. Sos esclavo, que al fin y al cabo tu vida es la determinación de tus planes. No sé a qué venía. Ya lo he dicho, pero bueno, la palabra promiscuidad, ustedes saben, significa etimológicamente confusión. Y la confusión es necesaria para vivir. Así como la insensatez es brillante y maravillosa, ser insensato. La sensatez es la prudencia, es una consecuencia nefasta de la prudencia. La confusión es la consecuencia de los errores. Y equivocarse es lo mejor que puede pasar en la vida. Por eso la promiscuidad es un error y las drogas son un error. Pero un error fundamental que te lleva al quiebre mayor del error de la vida. La vida es un error. La vida normal, la vida estratificada. Y tanto la promiscuidad como las adicciones. Yo siempre me acuerdo de que se llama compulsión. Y el triángulo de las Bermudas de la compulsión es el juego, la droga y el sexo. Ahí está el triángulo de las Bermudas. No hay otras compulsiones tan fuertes como estas tres. Son como el síndrome mayor. Pero si me hago compulsión, es mucho mejor que normalidad, no sé, que aceptación de las normas. No, yo he dejado las drogas por mi enfermedad, por mi físico. He dejado el sexo también porque ya no puedo responder a los estímulos, por lo cual me he instalado en una situación en la vida aburrida. El aburrimiento es... Algunos dicen que el aburrimiento es una exageración del cerebro, que hay tanto cerebro que te terminas aburriendo, porque el mundo es muy repetitivo, el mundo, y más la globalización lo ha llevado cada vez más a convertirse en un propósito. Vuelvo al concepto de aventura. ¿Qué es una aventura? Una aventura es que vas caminando hacia la calle corriente y te desviabas, no sabes cómo, te desviaste y te encontrás con un tipo que te llevó a tomar un café. Una aventura es salirse del camino. Es salirse del sendero y estar extraviado. Estar extraviado es la condición indispensable. Estar equivocado es la consecuencia final. Ya está, nos vamos. Okay. El enemigo es invencible. Y sobre todo, uno de los peores enemigos quizás sea el tu aliado, el que está más cercano, el ser querido. El ser querido te apresa. Te apresa, te conserva con tu amor, pero te conserva en una congeladora. Pero después está el enemigo. El enemigo es difícil. Yo siempre fui un paranoico. Y para mí, me acuerdo que discutí mucho con Moisés y con Nico, consideraba que la versión paranoica del universo, la idea de que hay un sistema, es un error. Y yo siempre fui un pensador paranoico. Siempre pensé que había un enemigo. Así como, pero. Diferente es imaginarlo como Artaud, que lo imaginaba arriba de la montaña, unas mentes coordinando. No sé si se equivocaba tanto. El enemigo es invisible, pero maneja los instrumentos del poder de manera tal que nos obliga a vivir la vida que no queremos vivir. No sé cómo lo consigue, pero es un enemigo cada vez más virtual. Y nosotros mismos hemos caído en la trampa de esta globalización, ya sea que usemos una computadora, internet, un celular, un automóvil, nos trasladamos. Él hablaba de un vehículo, y para mí una revista, ya lo definí, es un barco de papel, un barco invisible, son cartas. Lo que él hablaba, lo que decía Fenoglio, en ese momento no hay en los kioscos de Buenos Aires. Cuando yo saqué Cerros había 2.000 revistas, en un despelote, en un kiosco. 2.000 revistas locas, aventuradas, que se perdían, que desaparecían. Ahora lo que vos ves en el kiosco está muy ordenado, está muy limpio. Hay revistas de deporte, revistas. Hasta de porro. Por eso, si THC y Barcelona son los ejemplos del periodismo actual, la verdad estamos liquidados.
Yo quiero hablar del enemigo. Hoy está mal tener enemigos, ¿no? Como que no se puede tener enemigos, porque si no uno es un paranoico. Yo también asumí que, como en Pelea, la película, la país de interés se llama Parte de Guerra. Yo estoy en guerra, y sigo en guerra. Lo que pasa es que el enemigo es extremadamente poderoso y muy sutil en un sentido, y sé que me ha copado, o sea, está en mí, de alguna manera. O sea, cosas que hago me doy cuenta que son planes del enemigo que yo cumplo sin darme cuenta. Esto es paranoico. Pero prefiero ser paranoico conmigo a ser paranoico con los otros, en el sentido de que qué sé yo qué le pasa a los otros, no sé. Entonces, para mí, lo que hablamos antes de pensar es cómo yo me doy cuenta de cómo el enemigo está en mí. Y cómo. Ahora, pensar eso es un despelote porque no sabes si sos el enemigo o vos sos el lado bueno y se te arma un quilombo en la cabeza que no sabes bien qué es. Pero creo que ese es el desafío, donde pensar no es tener respuestas, sino en todo caso poder hacer una pregunta. Y hacer una pregunta no es poner los signos de interrogación, porque eso es una cuestión puramente tonta. Abrir una pregunta es que cuesta muchísimo abrir la pregunta, porque todo cierra y como que no, para que no aparezca nada ahí. Creo que vos, no me acuerdo lo que decían, alguna vez dijiste de algo, que era que había que hacer un agujero en la realidad, ¿no? Para meter el dedo a ver si hay otra cosa ahí. Hacer un agujero en la realidad es hacer una pregunta. Hacerse una pregunta, poder hacer una pregunta. Y esto es lo más difícil que hay, porque además creo que cuando uno logra hacer una pregunta, el cuerpo de uno entra en estado raro, y no para bien muchas veces, sino en el sentido de que duele, porque uno se da cuenta de que, que está viviendo una vida que no es propia. Ni siquiera sabemos si hay vida propia. Pero no me importa si la hay o no la hay, yo la voy a buscar lo mismo. En este punto digo es que una revista es eso, y en todo caso cómo se dispone uno es eso. Y yo de mi lado lo único que sé es que sabiendo de que yo lo hago buscando en mí al enemigo. No soy de denunciar al enemigo afuera, me importa tres carajos denunciar a Macri o a quien sea. Por más que sé que están ahí y que esto está claro, lo que no hace falta decir nada. Pero porque sé muy fuerte, eso sí lo sé, es que yo me pasé mucho tiempo denunciando afuera para no preguntarme adentro o no dejar emerger mis cosas. Y no lo hago más. O sea, ese camino lo aprendí. Es esa manera de engañarme, quiero decir. O sea, capaz que me estoy engañando de otra manera, pero bueno, será este engaño, no sé otro ya. Por eso digo que el enemigo ahí muchas veces está en uno y es uno. Y en esa cosa que hemos armado, que somos nosotros y que funcionamos más o menos bien en este mundo, y que cuando que dejamos de funcionar bien, funcionamos mal y nos asustamos, o nos va mal, decididamente mal, y entonces volvemos o no, toda esa cuestión ahí, ahí hay enemigos, y hay amigos, también hay amigos, y a veces los amigos no te llevan por el buen camino. Dice la gente, entonces es todo un lío eso, pero bueno, es así. En esa mezcolanza estamos todos.
Bueno, muchísimas gracias y buenas noches,
¿no? Sí. Bueno, es cierto, vamos cortando acá. Algo que alguien quiera preguntar algo y decir algo, si no. Nadie. Bueno, agradecemos muchísimo a todos que han venido y esperemos, por lo menos, qué sé yo, haberla pasado un rato que sea bien y eso. Buenas noches.
Gracias. Muchísimas gracias.